Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Salamanca se ha unido a la consagración de Rusia y Ucrania al Corazón de María. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Serretana, nos ha invitado a toda la comunidad diocesana a unirnos al Santo Padre con el rezo de la plegaria de consagración al Corazón de María, ya fuese de forma individual o comunitaria, también en las Eucaristías de este domingo. Se sigue así la petición realizada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella.
El Papa nos convoca a algo muy importante, que es la oración. La oración. El día 25 de marzo, día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de la Anunciación de la Virgen, ese día nos convoca a todos los cristianos a rezar por la paz y hacerlo de una manera muy sencilla, que es la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y de Ucrania y pidiendo por la paz en el mundo.
En este mismo marco, el obispo Monseñor José Luis Retana ha presidido el viernes el Via Crucis Diocesano de los Jóvenes, que comenzaba precisamente con una oración por la paz en Ucrania. Por otro lado, mientras dura la guerra, la Catedral de Salamanca y la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes van a repicar cada día sus campanas para tener presente el sufrimiento del pueblo ucraniano y pedir por la paz. Los toques tienen lugar todos los días, a las 9 de la mañana en la Catedral y a las 12 y 6 y media en la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio de Capuchinos. Y este domingo también, en la Iglesia de Carmen de Abajo, va a tener lugar un concierto oración titulado Refugio sin Refugio. 5 voces, una súplica, 5 canciones que ofrece el grupo Pilar de la Sota. Así lo explica uno de sus miembros, Fernando Castro.
A través del amor, de la música, de las palabras, de la poesía, tenderemos un puente hasta Atenas, Grecia y hacia todos los lugares del mundo donde en este momento se están produciendo conflictos armados y obligando a personas a migrar y a salir de sus países.
Y recordamos que también esta semana en la Universidad Pontificia de Salamanca han tenido lugar las 14th jornadas técnicas de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España. Han sido inauguradas por el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana.
En estas jornadas aprenderéis a través de las ponencias y comunicaciones la historia veraz y cierta que los libros y documentos custodiados en vuestros archivos y bibliotecas contienen y la importancia de su digitalización.
Y comenzamos hoy Iglesia Noticias escuchando el comentario de la semana, las palabras del sacerdote Antonio Matilla.
La parábola del hijo prodigio, que diga pródigo, podría llamarse también del padre bueno y paciente, clemente y misericordioso, o la del hermano celoso del amor del padre y envidioso. Es una de las páginas más maravillosas del Evangelio. En la actualidad, con la guerra de invasión de Ucrania y los conflictos sociales que estamos viviendo, es una página difícil, sobre todo a la luz de la segunda lectura, porque es lo cierto que Dios ha reconciliado al mundo consigo por medio de Jesucristo, nos ha hecho el regalo impagable de la Iglesia, que representa el germen de una nueva creación, una comunidad reconciliada con Dios a través de Cristo. Nosotros, al igual que el apóstol Pablo, estamos llamados a ser apóstoles de la reconciliación. La reconciliación lleva consigo intentar convertir a un enemigo en amigo. ¿Es esto posible en las circunstancias actuales? Sí, siguiendo el ejemplo de Cristo. Hemos de interpretar la situación poniéndonos en la piel de las víctimas. Y las víctimas son la población civil ucraniana, que está muriendo, pasando frío, angustia y necesidades de todo tipo. Víctimas son también los jóvenes soldados rusos que luchan, sufren y mueren en una guerra que no es suya. Víctimas son también los militares y ciudadanos ucranianos que están sufriendo y muriendo defendiendo su patria en una guerra injusta y absurda, separados de las esposas y los hijos y destrozado su proyecto vital y familiar. Comprometernos en favor de un mundo reconciliado con Dios, donde los enemigos se cambien en amigos, debemos hacerlo rezando por la paz, apoyando a los refugiados, ayudándoles a recuperar la tranquilidad y una esperanza cierta de futuro. comprometernos a favor de la reconciliación es también no juzgar al pueblo ruso por los errores, injusticias y horrores de sus dirigentes y disponernos a acogerles poco a poco como hermanos que somos y que tenemos además la misma fe cristiana, ortodoxa o católica, y una rica cultura compartida. Debe surgir desde abajo, desde las familias y las comunidades cristianas, un esfuerzo ecuménico sostenido. Que el Señor nos conceda en este domingo, que es anticipo de la gran alegría pascual, la alegría de la paz y el orgullo de haber podido colaborar activamente en su logro. Feliz domingo. Os desea Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido el informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León, que se ha dado a conocer desde la Fundación FUESA, es la Fundación del Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada. Vamos a hablar con Tomás Ubrich, que es miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y del Comité Técnico de la Fundación FUESA. Hola, Tomás, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia. ¿Cuáles son las conclusiones principales de este informe?
Bueno, este informe, que es la primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19, lo que nos remarca y concluimos es el shock sin precedente que ha supuesto para nuestra sociedad. Ha aumentado de forma importante la exclusión social y lo ha hecho sobre todo en este segmento de los más frágiles, la exclusión severa, ¿no? Con un más de 54% representando la mitad de la exclusión social en Castilla y León.
Hay una cifra que, bueno, yo creo que nos hace reflexionar a todos, que es que una de cada seis personas de Castilla y León, uno de cada seis habitantes de Castilla y León, está en situación actualmente de exclusión tras la pandemia, ¿no?
Eso es. No es solo pobreza económica, que también, que influye mucho en la exclusión social, pero también son dificultades relacionadas con el empleo, una mayor inestabilidad laboral, pese a las cifras positivas de recuperación del empleo, pero también es problema relacionado con la vivienda, ¿no? Como personas no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos más básicos de vivienda o también de salud, tratamientos, medicamentos que se tienen que dejar por la falta de ingresos.
El otro día en la presentación, Tomás, tú hacías una referencia a que la pandemia lo que había provocado es que aquellas personas que viajaban en segunda o tercera clase, por ejemplo, en un barco, pues no tenían chaleco de salvavidas y se han ahogado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si este es el símil más o menos que utilizabas.
Exactamente, sí, de la misma manera, pues esta crisis es verdad que nos ha golpeado a todos, a toda la sociedad, pero no a todos por igual, es decir, los más frágiles, los que ya acumulan más problemas, que tienen empleos peores, viviendas en peores condiciones, menos ingresos, pero también problemas sociales de relaciones, se han visto golpeados en mayor medida. Y es este segmento de la exclusión severa que realmente es un hecho diferencial de esta crisis, como los más frágiles son también los que más han sufrido las consecuencias de la COVID.
Para terminar, porque no solo lanzáis un llamamiento o hacéis un informe de la situación en la que se encuentra nuestra sociedad en Castilla y León, sino que también proponéis actuaciones, en concreto 10, pero no sé si nos podrías contar algunas de esas actuaciones que proponéis para solventar esta situación que contempla el informe FUESA.
Bueno, hay un llamamiento general, ¿no?, de que tenemos que reimpulsar y reforzar el estado de bienestar. Muchas medidas que se implementaron con la COVID, que fueron especiales, específicas y provisionales, se tendrían que estabilizar, ¿no? Y enfocarse sobre todo a esos sectores más excluidos, como comentaba, que realmente no les ha llegado esa ayuda, el escudo social no les ha protegido, y entonces tenemos que reenfocarlo hacia esas personas que más lo necesitan y que también son las que más han aumentado su incidencia de exclusión. Hay problemas concretos como la exclusión residencial, ayudar a un acceso digno y público a la vivienda. Pero también es trabajar un tema muy importante en Castilla y León, que es el de la soledad. Más de 120.000 personas que se reconocen estar solas y no contar con los apoyos necesarios cuando tienen alguna dificultad.
Tomás Ubrich, como decimos, es técnico miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y del Comité Técnico de la Fundación Foesa. Gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos dado a conocer este informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Repasamos otras noticias, lo hacemos en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Este domingo se celebra el concierto de Cuaresma en la Catedral Nueva.
La Junta de Semana Santa de Salamanca organiza en colaboración con la Catedral de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes el concierto Miserere de Doyagüe, tradicional. En este concierto anual se interpretarán obras escritas para la Semana Santa que se conservan en el archivo de la Catedral de Salamanca, como explica Josefa Montero.
Este es un proyecto que surgió hace ya 9 años, pues por el interés de la Junta de Semana Santa de recuperar un miserere que sabemos por la documentación antigua que era habitual todos los años en la Semana Santa salmantina, aquí en la catedral. Entonces, pues nos unimos unos cuantos músicos musicólogos, aquí pues encabezados también por Antonio Santos, y nos pusimos al proyecto. Entonces, todos los años presentamos siempre obras distintas para ir recuperando, porque es un proyecto de recuperación de un patrimonio que es tan importante en la catedral.
El concierto se celebra hoy domingo 27 de marzo a las 7 de la tarde en la Catedral Nueva de Salamanca.
Además, la exposición Hieronymus, también en la Catedral de Salamanca, está celebrando 20 años.
A lo largo de estos 20 años han pasado por esta exposición más de 2,5 millones de personas. Para conmemorar esta apertura se han previsto visitas guiadas especiales, como avanza Raúl Vicente, de la Catedral de Salamanca.
Visitas participativas durante el sábado y el domingo, con inclusión de música en algunas de las estancias de la torre y a un precio reducido de 2 euros. Y posteriormente, lunes, martes, miércoles, habrá visitas nocturnas también guiadas, con especial hincapié en una recopilación de los 20 años de la exposición.
Está previsto que próximamente se sigan abriendo nuevos espacios, así como trabajando la digitalización de más contenidos.
Y mañana lunes inaugura en Alba de Tormes otra exposición, Teresa de Jesús, Santa Doctora.
Esta muestra se inaugura coincidiendo con la efeméride del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa Doctora. De esta muestra ha hablado el prior de los Carmelitas, Miguel Ángel Gómez.
Esta exposición, Teresa de Jesús, Mujer, Santa, Doctora, se desarrolla en el Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes, lugar en el que conservamos el sepulcro de la Santa. Está formada por más de 100 piezas, entre pintura, escultura, documentación de archivo, etc. Y se podrá visitar desde mañana lunes 28 de marzo, que es el día del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, hasta el 22 de octubre, fiesta de la octava de la fiesta de la Santa en Alba de Tormes.
La muestra ha sido organizada por la Comisión Centenarios Teresianos, la Orden Carmelita Descalza y el Ayuntamiento de Alba de Tormes.
Y antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que nos trae cada semana Francisco García.
Algunos libros tienen la capacidad de envolvernos en su trama y arrancar nuestras protecciones, de forma que terminamos por ver lo que habitualmente nos ocultamos a nosotros mismos. Los textos de Flannery O'Connor son así. En su relato Revelación se encuentra este diálogo, que es el inicio de una historia de redención en la que primero los personajes deberán morir. Algunas veces por la noche, cuando no podía dormir, la señora Turpin se distraía preguntándose quién hubiera elegido ser si no hubiera podido ser ella misma. Si Jesús le hubiera dicho: solo tienes 2 plazas disponibles. Puede ser o bien negra o bien basura blanca. ¿Qué hubiera contestado ella? Por favor, Jesús, por favor, déjame esperar hasta que haya otra plaza disponible. Finalmente habría dicho: está bien, hazme negra, pero no basura blanca. Y ella hubiera sido una aseada, limpia y respetable mujer negra, como era ella, pero negra. Atreverse a seguir leyendo hasta el final es arriesgarse a entrar de verdad en la parábola del fariseo y el publicano.
Gracias, Francisco, y también gracias a todos ustedes por escucharnos. Si quieren más información, recuerden que la pueden consultar en la web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. Sigue ya la programación de COPE con el fin de semana y con Cristina López Schlichtin. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urrano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, feliz domingo del Señor a todos.